Del otro lado de la línea está el periodista y escritor fundador del Manifiesto Argentino, Mempo Giardinelli. Mempo, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero qué feo eco que estoy escuchando. Me oigo muy mal su voz.
A ver si lo podemos mejorar, Mempo. Vos decime si me escuchás mejor.
Mejor, me van quitando el eco, pero es tremendo. El eco, no sé, es como escuchar tres voces a la vez, si lo pueden...
A ver, Diego, si podemos mejorar la comunicación.
Ahí va un poco mejor.
Ahí estamos mejor. Mempo, listo. A ver, ¿ahí me escuchás bien?
Sí.
Ahí está, perfecto. Bueno, estaba comentando antes de que me avisen de la comunicación con vos sobre esta situación. Bueno, vos lo venís tratando ampliamente desde hace muchos años, la cuestión de los bosques, del ambiente, por el tema esto de los incendios, ¿no? Tenía pensado en arrancar por otro lado, pero te consulto por eso, digamos que tu opinión sobre esto que está pasando, no solo en el Chaco, sino en toda la Argentina, con el tema de los incendios. Se sospecha, o casi que se tiene certeza, de que la mayoría son para hacer negocios. ¿Qué postura tenés?
Bueno, yo creo que es una de las tantas desgraciadas circunstancias que vive la Argentina desde hace muchos años. En realidad, el atropello del bien público, es decir, la mala utilización del patrimonio de una nación, ha llevado desde hace muchos años a todo tipo de abusos. Creo que en los últimos 3 o 4 años estos abusos han crecido de una manera extraordinaria, y creo que en eso hay que enmarcar digamos, la producción de algunos granos, como soja, como, bueno, girasol también y demás, digamos, la agricultura expansiva parece no tener límites, y han empezado ya hace muchos años a invadir territorios que son nacionales, rutas y demás, y a quemar bosques. Esto es algo que viene sucediendo incluso de medio de la ley de bosques, que es creo que es de 2010, y que es una muy buena ley, pero que no se cumple. Si no se cumple, no solo en el Chaco, no se cumple en todo el país. Esto sumado a una sequía larga que estamos viviendo en todo el norte argentino en los últimos meses. En Córdoba, por ejemplo, hace 8 meses y medio que no llueve, y acá hace bastante, salvo unas lluviecitas que caen cada tanto, pero acá no llueve consistentemente hace varios meses. Entonces, y en otras provincias, creo que son en este momento 14 provincias argentinas, de 24, de 23, digamos, es bastante más de la mitad, que están sufriendo incendios. Todo indica que estos incendios son intencionales, en el sentido de que por ahí puede ser algún loco pirómano que va y prende fuego, pero también tiene mucho que ver con la irresponsabilidad de muchos propietarios de campos que con tal de en vez de carpir, o en vez de cortar sus propios pastos, mandan a quemarlo. Esto es histórico, siempre ha pasado así, es una mala costumbre argentina, siempre ha pasado, y cuando esto sucede en tiempos en que hay mucha sequía, bueno, de repente esto se desborda, lo que pasó con el Parque Nacional Chaco, lo que pasa en la Sierra de Córdoba, lo que pasa en San Luis, lo que pasa en Salta, en varias provincias está pasando esto, es gravísimo. Al punto tal que en este momento se habla de más de 430.000 hectáreas que están echadas a perder. Entonces, echadas a perder quiere decir que va a tardar mucho tiempo, muchos años, en que esto se recupere. La naturaleza está muy dañada. Tenemos que pensar que esto se entronca también con atentados ambientales que se hicieron en África durante muchísimos años, durante décadas. Toda la explotación de África, la colonización que fue esperó por parte de las potencias europeas, luego últimamente el Amazonas, toda la locura de Bolsonaro y sus amigos, sus productores, que se llaman productores, que en realidad no son productores, igual que en Argentina, no es que producen, son rentistas, son dueños o latifundistas que tienen mucha tierra, y mandan el tierra a la trabaja, y ellos no producen un corno, ellos andan en las 4x4, en las Hilux, pavonean las ciudades, pero eso no es producir. Bueno, y todo esto va sumando una serie de circunstancias que son, que son muy desdichadas y que, bueno, han puesto, incluso han, en algunas provincias, como en Córdoba, por ejemplo, gran parte de todo el turismo cordobés en el norte de la provincia. Esto hay que olvidarse por 20 o 30 años, me decían amigos míos de, no sé, de lugares como Capilla del Monte, por ejemplo, sí. que están desesperados porque se les acabó todo, es decir, está todo incendiado. Entonces esto ha sido, bueno, es una perspectiva muy difícil. Hay una ley que está en discusión, que se aplica, que no se aplica, que es la ley de... Por un lado está la ley de humedales, que también, porque han atacado este año los humedales ahí frente a Rosario, en toda la Mesopotamia, esto es gravísimo. Es parte de lo mismo, el por qué se quema, se prende fuego. Incluso los humedales que están... ¿Por qué los prenden? Porque, bueno, para que de ahí pastoreen rápidamente algunos animales y después van a plantar soja, seguramente. Es decir, que todo esto son, digamos... Son problemas que tienen que ver con cuando no hay un Estado presente, cuando no hay un Estado que controle. El rol del Estado es controlar. El Estado somos todos, y entonces en la medida en que somos todos, delegamos en determinadas figuras del Estado que son las que tienen que cuidar. Así como unos cobran impuestos y otros te regulan la bromatología o regulan la industria, etcétera, hay organismos que regulan los humedales y los bosques y demás, lo que pasa es que mucha corrupción, en fin, es muy complejo todo esto porque la Argentina es un país, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, el último gobierno provocó el desmantelamiento prácticamente de todos los organismos de control y ahora estamos pagando las consecuencias.
Mempo, por el otro lado, el motivo original de este llamado era para que nos comentes un poco, para que desarrolles un poco la columna que hoy publicaste en el diario Página 12, por otro 17, en referencia a que, bueno, faltan 2 semanas para el 17 de octubre, esa fecha tan histórica y tan importante para los argentinos, me atrevo a decir, tanto para los que la festejan como para los que la padecen, vamos a decirlo así. Y vos hacías una lectura política crítica sobre ciertas convocatorias que están apareciendo hoy por hoy a un acto virtual y todo eso. Me gustaría que comentes un poco sobre esa nota.
Bueno, en primer lugar diría que no es un problema de que la festejan o la padecen. Creo que es una fecha importante en el calendario histórico argentino. Se cumple 75 años de una movilización popular que fue muy grande y que obviamente es un hito para el peronismo desde hace 75 años. Para el no peronismo tiene que ser una fecha más, no debería ser una fecha antagónica, digamos, del mismo modo que, digamos, el peronismo no celebra la muerte de Yrigoyen en 1930, tampoco hay que celebrar esto. Es decir, me parece que no hay que plantearlo en términos antagónicos. Son, digamos, efemérides que buena parte del pueblo argentino se celebra, y como puede haber otros, qué sé yo, así como hay cumpleaños y demás. Y en ese sentido, el 17 de octubre es una fecha emblemática para, obviamente, para todos aquellos y todas aquellas que se referencian políticamente en el peronismo, en la doctrina peronista, en las mitologías y en el ideario del peronismo. Yo creo que es una fecha tan respetable como cualquier otra, ¿no? Yo primero quería decir esto porque no es una cosa ni es una fecha patria, ni tampoco hay que exagerar y tampoco achicarlo. Es la fecha que importa a quienes se referencian, nos referenciamos en el caso también, obviamente, en el peronismo. Entonces, eso es todo, por un lado. Por el otro, el artículo que yo escribí tiende a hacer pensar, simplemente poniendo algunos interrogantes sobre la celebración que viene ahora, el 17 de octubre, es una fecha, repito, importante posiblemente para más de la mayoría, una amplia mayoría de la población argentina, y esa fecha, ahora con la pandemia y con los cuidados que hay que tener, ahí está la idea de que la movilización tradicional de cada año se celebre de manera digital, virtual, a través de una plataforma digital, o sea, sería una celebración tecnológica, Yo no estoy muy convencido de que esto sea muy exitoso, pero yo no conozco las tecnologías. Sé que la persona que está a cargo de esto, Xavier Grossman, es un experto en esta materia y que tiene mucha tradición. Es el que organizó los festejos del centenario en 2010, fue el organizador y el creador prácticamente de Tecnópolis en Buenos Aires. Es decir, hay grandes eventos, grandes acciones que él tiene experiencia, y bueno, hay mucha gente que confía obviamente en Grossman, ¿no? Y esa sería una de las posibilidades, de las formas que se está convocando por las redes y más a través de una aplicación y más. Eso es algo que está sucediendo, que atrae a gran parte de la militancia del peronismo. Y hay otros sectores que plantean que, bueno, una festividad tan importante como el 18 de octubre para el peronismo en todo el país, debería hacerse como se ha hecho tradicionalmente, con marchas, con manifestaciones y con movilización de cuadros, de militantes y demás. Este es todo un debate porque estamos en tiempo de pandemia, porque uh-huh. es peligroso, pero al mismo tiempo se ve que hay otros sectores claramente antiperonistas que están ocupando la calle desde una perspectiva a lo que se llaman los anticuarentena o sectores que salen de alguna manera provocativamente y bastante violentos para mi gusto, y esto me parece un poco peligroso. En fin, mi artículo de hoy es un poco una reflexión alrededor de estas dos posibilidades, y creo que de alguna manera la celebración que se sabe que está programada para hacerse desde con un acto, un discurso desde la CGT en Buenos Aires, con la palabra del presidente Alberto Fernández, en mi artículo yo pregunto si va a estar invitada y va a ser parte de esto también desde la vicepresidenta. Por una sencilla razón, porque si es una festividad, más allá de que se haga en la calle o en forma virtual, si es una festividad de ese tipo, creo que tiene que estar toda la dirigencia del peronismo, a la que yo no pertenezco, desde luego, pero por lo menos yo puedo, como periodista y como militante, puedo observarla y la observo desde este punto de vista. Tendrían que estar todos. Si no va a estar, eso significaría un recorte que a mí me parecería, juzgo yo, que no sería bueno, que sería peligroso incluso para la unidad de un gobierno que tiene muchas dificultades, pero que está haciendo una muy buena labor, la labor del presidente Fernández y de que Cristina Kirchner en el Senado, parece que son garantías de la democracia actual y de la recomposición de un Estado de Derecho y de un sistema que empiece a funcionar. Es muy difícil. Y entonces, si hubiera algún tipo de divergencias ahí, de diferencias motivadas por el 17 de octubre, yo creo que esto sería peligroso. Bueno, este es el núcleo de mi artículo de hoy.
Vos decís que si sucede eso, como lo planteás hipotéticamente, de algún modo validaría todo esto que se viene escribiendo desde que prácticamente se inició el gobierno de Alberto Fernández con Cristina como vicepresidenta. Es como que hay dos líneas diferentes y...
No, yo no digo eso, de ninguna manera. Yo creo que el gobierno nacional es un gobierno legítimo, porque ha sido elegido por una inmensa mayoría de votos, porque tiene todas los cumplimientos, es un gobierno absolutamente legal, incuestionable, y creo que hay un presidente y una vicepresidenta como marca la Constitución, cada uno con sus funciones y demás, y creo que trabajan en absoluta armonía, más allá de que algunos diarios y la tele canalla trata de meter base y de decir que están peleados, cosas por decir. Esto es parte de la charlatanería de lo que llaman en inglés fake news, y que yo en castellano llamo noticias falsas. Entonces son noticias falsas, que no son noticias. Es una especie de mentira sistemática, pero esto tiene que ver las relaciones dentro del gobierno nacional, del ejecutivo, son absolutamente normales. En todo caso, uno puede discutir, o alguna gente puede cuestionar determinadas políticas de Estado. Bueno, hablemos de política, que no es en este caso más que hablar de una cuestión institucional. Yo creo que, no sé, si es tu conjetura o la conjetura de alguien respecto a esas diferenciaciones, no es mi caso.
No, lo que me refería es que justamente esa es la idea que quieren instalar desde que asumieron los medios. Sí, sí.
Claro. Ah, bueno, no, eso era. La misma idea, digamos, de agitar el cuco del kirchnerismo, claro. Si está o no está. Sí, me parece que esto degrada la inteligencia, ¿no? Es como hablar de como una charla sobre filosofía oriental con un chico de 4 años. Entonces, bueno, uno puede tener paciencia, puede tener serenidad, pero no hay debate. Ese es el problema, lo que hay es ataque. Y cuando hay ataque, uno tiene que mantenerse sereno, sobre todo porque la democracia argentina nos costó mucho, fue muy trabajosa, y somos los ciudadanos y ciudadanas los que tenemos que ser, y somos garantes de la paz y de la democracia. No, no es la charlatanería, no es la provocación, no es la violencia verbal, no es el ataque, ni eso que llaman la grieta, ni el odio, ni nada. Bueno, el que quiere odiar, que odie, pobre espíritu.
Mempo,
pobre su corazón.
Mempo, ¿y a vos te parece que el presidente subestimó la virulencia que iba a tener la oposición en este tramo de su gobierno, en este primer tramo de su gobierno?
No creo,
su postura,
claro, creo que él es una buena persona, es un hombre decente, es un presidente muy consciente de su rol, que le hace muy bien a la Argentina, pero por eso sus índices de popularidad siguen altos a pesar de la pandemia, de los ataques y de todo, porque es una persona muy serena, muy sensata, y me parece que, bueno, él está haciendo lo mejor que puede. Yo soy de los que quiere ayudarlo y lo ayudo en todo lo que puedo, desde lejos, por supuesto, y en la medida de mis muy humildes posibilidades, pero yo apoyo a este gobierno, claramente, si me parece que es un gobierno necesario, que es un gobierno bueno, que le hace bien a la República, y que después de 4 años de mentira, de robo, de una justicia infame, de ataques, de las barbaridades que han hecho, y de habernos endeudado en decenas y centenares de miles de millones de dólares, que ese gobierno ha renegociado, a pesar de que no fue el pueblo argentino el que contrajo esa deuda infame, bueno, me parece que hay que respetarlo y hay que quererlo. Yo lo respeto y lo aprecio mucho.
Está. Mempo, te agradecemos muchísimo este contacto.
Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Era Mempo Giardinelli, periodista, escritor, integrante del Manifiesto Argentino, en contacto con Radio Nacional Resistencia.